cuando escuchaba recién que decía que le corrieron los mojones una hectárea hacia el lado del cerro, seguramente usted tiene mejor noción geográfica que nosotros de todo lo que es el lugar.
Sí.
No sé si usted ha tenido oportunidad de ver, de escuchar o de más o menos ubicarse en lo que esta gente está ofreciendo, porque la duda que tenemos es si ahí hay 70 hectáreas,
no las
primero,
hay.
Que llanas decimos, que no están ofreciendo cerro,
están
y que
ofreciendo,
no están ofreciendo cosas que no le pertenecen, porque ayer la información que nos dio Gallo Gómez es que cuando habló con el señor Ramírez le dijo que tienen sentencia de la justicia y que está Pernod Ricard en una desobediencia porque ni con la justicia movieron los mojones. Entonces, si están ofreciendo dentro de esto que ellos están incumpliendo con la justicia, están ofreciendo una cosa que no les pertenece. Entonces, tenemos todas estas dudas. No sé si alguna usted, con su experiencia, con el conocimiento que tiene del lugar, nos puede, no sé, sacar algunas de estas dudas o ilustrarnos un poquitito más.
Y hay muchas piedras, es cerro, es el mojón, lo que corrieron es más o menos de lo que se podría decir pie del cerro, porque yo tengo entendido que por abajo de la tierra sigue el cerro, o sea, porque nos tocó hacer casa, cavar los cimientos, y es complicado. Y el mojón que ellos corrieron es de donde era originalmente, lo corrieron una hectárea y está sobre del cerro, o sea, sobre del cerro, completamente, casi lo han puesto dentro del corral de cabras que tenía mi abuelo. Uh-huh. Completamente lo han puesto ahí y se han ido hasta donde termina lo que sería el río, lo que supuestamente el río, yo tengo entendido que tiene ciertos metros, que es vera del río, está el mojón contra el río, o sea, se fueron donde no corresponde, que por años se ha sabido que correspondía a la familia Ramírez, si bien la familia Fabián estaba habitando ahí, sí, o sea, es parte, pero no es todo, ellos se usurparon todo, está contra el cerro, los mojones están contra el cerro, o sea, es más, mira, ni siquiera nos dejaron hacer un camino para poder entrar con un vehículo cuando mi abuelo vivía del río hacia... Mi abuelo ya vivía completamente casi en el cerro, a medio cerro más o menos. Y nos era complicado llevarle todo lo que era la mercadería, los alimentos para los animales y toda la historia. Y no nos dejaron hacer ni un camino, o sea, encima nos decían, hagan un camino de un sendero. Nos decían un sendero, pero para eso nos tenemos que juntar con la familia Fabián, con esto, con aquello, y miles de vueltas, y miles de vueltas, y hasta el día de hoy no hemos logrado poder hacer un sendero. O sea, tenemos que ir por dentro del río para llegar a la casa de mi abuelo.
O sea,
¿y
que
qué hicieron?
Crece el río, no pueden entrar ni salir.
No. ¿Y qué hicieron cuando se desbordó el río? Fueron con la máquina, levantaron una montaña de tierra, o sea, y nosotros no podíamos cruzar. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Cruzar por encima del bordo. Tuve varias veces, mi hija, accidentes en ese río para poder cruzar, porque yo vivía con mi abuelo y tengo mi hija chica, bueno, ahora ya está más grandecita, pero lo que era traerla al jardín, traerla a la escuela, y era todo un tema, porque tenía que cambiarle de ropa arriba, y cuando baja a la calle otra vez cambiarle de ropa, porque era imposible cruzar con el río. Mi abuelo cuántas veces ha tenido accidentes, y no hemos logrado que poder hacer el sendero más o menos por mitad atrás de los mojones que supuestamente serían, no se ha podido. Los mojones originales que en un tiempo con mis tíos hemos ido a recorrer, no existe ninguno, han sacado todos los mojones de piedras que eran originalmente, que yo los he conocido de la mano de mi abuelo, porque he vivido mucho, mucho tiempo con mi abuelo, Jesús Ramírez, que él conocía todo, al igual que mi tío, Rómulo Ramírez, que también los conoce, pero no existen los mojones, los han sacado a todos.
Qué increíble, es increíble, escuchar este testimonio es increíble realmente. Vamos a intentar después obviamente también charlar con el señor Rómulo Ramírez para que nos pueda ilustrar un poco más pero tenemos muchas preocupaciones, digamos. Este testimonio nos ilustra y nos termina de dar una imagen de cómo actúa esta gente, siempre atropellando, usurpando, yendo contra las leyes, contra los derechos de todo el mundo. Y es increíble que las autoridades que nos representan estén sentados negociando a favor de esta gente, porque ese convenio solo le hace favores a Pernod Ricard.
Y sí.
Entonces, esto es lo increíble. Ustedes, ¿qué impresión tiene usted, Karina, de este convenio, de lo que escuchó hasta acá? ¿Qué impresión le queda?
La verdad que no estoy para si bien se avanzó con más tierra y toda la, pero el tema nos toca a mí principalmente, que no se haya definido esto del tema todavía de los mojones, o sea, es, no sé.
Ahora, Karina, el tema, las dudas están puestas en esto que usted dice. ¿Es más tierra? Porque
no, digamos, es tierra, es cerro, son piedras, son lajas.
Estamos hablando de cerro y de tierras que pueden estar en conflicto, en litigio, y que pueden no pertenecer a ellos y que están entregando lo que no les pertenece.
Exactamente.
Estas son las dudas que tenemos ahora.
Exactamente, sí, yo tengo mucho resentimiento, sobre todo con esta gente, con el ingeniero Barbosa, que me ha tocado un millón de veces enfrentarme con una persona soberbia que te lleva por delante, que no le importa nada. Lo ha hecho desarmar el corral de chanchos que nosotros teníamos ahí. Nos dio 8 meses para desarmar el corral. Tuvimos que carnear todos los animales, quedarnos sin nada porque el vehículo llegaba hasta ese lugar para poder llevar todo el desperdicio, el agua y toda la historia. Y lo tuvimos que hacer hace un año atrás porque, bueno, con la otra presión de que mi papá trabaja en la finca, o sea...
Claro,
es muy complicado porque
de la posibilidad de pérdida del trabajo.
Claro, más allá de eso, con que mi papá viva con la presión de que trabaja ahí y de que, entonces tomamos la decisión de desarmar el corral y bueno, para que, qué sé yo, sea la cuestión más tranquila para mi papá, porque yo me ponía en el lugar de él y es feo tener que trabajar así, con saber que su esposa, o sea, mi mamá es de la familia Ramírez, que está, es complicado, y sobre todo esto de que a veces nos cerraban los portones y a mí no me quedaba otra más que llamarlo a mi papá, qué iba a hacer, porque y así, y un montón de cosas como esa. A mí lo que más me dolió fue este tema de que fue un día así de manera prepotente a decirme de que quién éramos nosotros para hacer un corral de chanchos ahí, que esos chanchitos los saquen, y que después cuando nos fue a mostrar el camino este que está pasando el Badem, a decirnos que como que nos daban, encima que apenas entra una camioneta, pero tenés que hacer como, no sé, malabares para poder entrar con la camioneta hasta la casa de mi abuela.
Claro, pero además no les estaba dando nada. Porque
no estaba dando nada. O sea, cuando yo me entero, exactamente cuando me entero de que no era así, me quería morir porque decía, no era incomprensible para mí de que cómo no van a hacer eso. O sea, está jugando con nosotros. Y a mi abuela le cerró el camino, y hasta el día de hoy mi abuela tiene que dar una vuelta eterna para poder llegar a su casa.
¿Qué edad tiene su abuela, Karina?
Y mi abuela ya debe estar cerca de los 60, 70 años. Y viví muchos años ahí. Mi abuelo murió a los 80 años más o menos, y tuvo que lidiar con todo esto que te estoy contando, porque es así, es gente que no se puede llegar a nada, porque no se puede llegar a nada, porque todo es a favor de ellos, no hay nada que te digan, bueno, que te cedan un poquito y digan, sí, no, es así, como si fuesen los jueces y no sé, así.
Ahora, lo increíble de esto es que las autoridades, que fallaste, el intendente, actúan siempre a favor de esta gente. Esto es lo llamativo, ¿no? Entonces uno pregunta, ¿por qué? ¿Qué hay en el medio de esto? ¿Le tienen miedo o hay otras cosas? No entiendo qué le pasa a las autoridades de Cafayate con esta gente, con esta empresa.
Sí.
Esto es lo que uno no entiende.
Indio, Este, para interrumpir un poquito, quiero leer unos mensajitos que nos están llegando por acá. Nos dicen, Chara, la familia que está hablando ahora tiene documentos del año 1906 y esta corporación tan solo tiene 19 años, como para que más o menos tengan conocimiento la gente.
Un poco más claro.
Exactamente. Y también esas tierras que dieron tienen problemas. Ramírez, Pernod Ricard, Lobaglio y muchos más. Así que el intendente y concejales son tan poco competentes que ni piensan en la gente esa.
Claro, o sea que si esto es así, no nos están tan solo no entregando 70 hectáreas, sino que además están ofreciendo lo que no es de ellos.
Exactamente.
Y estamos entregando el patrimonio de Cafayate a cambio de nada, de litigios judiciales, de problemas, de promesas, a cambio de nada en firme. Es increíble.
Es increíble,
increíble realmente.
Que no sepan, digamos, nuestras autoridades
de acá. Pero que no se tomen el trabajo de investigar y que trabajen a las apuradas, a la madrugada entre gallos y medianoche, firmen una cosa en la que nunca fueron ni a ver, ni a investigar, ni a pedir un plano. Mínimamente tenés que decirle, che, tráeme los planos. Probame que no están en conflicto, probame que no están embargadas, que no están en litigio, probame que las tierras son llanas, que no son cerro, que no son arroyo, que no son río. Traeme papeles. ¿Cómo van a entregar el patrimonio a cambio de nada, de papel higiénico y de humo y de espejo de colores? Es increíble. Increíble lo que estamos escuchando. Es imposible. Esto no es razonable.
Y sí, es así. Hasta los cardones se robaron. Me tocó varias veces ver cómo los empleados de la finca se traían los cardones de ahí para ponerlos en acá en lo que sería la finca. Los cardones que no se los puede sacar. Y me tocó varias veces enfrentarme, pero ¿qué puedo charlar con, o sea, llegar a algo con un empleado porque lo mandan? O sea, él está haciendo su trabajo más allá de todo eso, pero cosas como esa, me ha tocado vivir miles de cosas con estas personas y nunca he llegado a nada. Siempre ha sido a favor de ellos atropellando, porque fue un atropello el alambrado cuando lo hicieron en esta parte del Badén para arriba donde vive mi abuela. Lo han hecho cuando mi abuela no estaba, porque ella en tiempo de verano se va a más arriba, a su otro puesto, porque ahí tienen animales, tienen vacas y toda la historia. Y cuando ella no estaba, lo hicieron. Estaba una hija menor de ella o algo así. Y fue entonces cuando lo han hecho de la noche, como dice usted, entre gallos y medianoche, al otro día estaba puesto el alambrado.
Qué cosa terrible. Bueno,
y le han dejado una Karina, puertita, y después vienen y le cierran el portón de abajo. Uh-huh. O sea,
Karina, si usted tuviera que darle un mensaje o decirle algo al intendente y a los concejales, ¿qué les diría respecto de esto?
Que reflexionen.
¿Qué les diría?
Que reflexionen y que reflexionen sobre el tema, porque hay muchas situaciones. Yo si bien digo, no está mal, pero ¿por qué no las tierras desmontadas? ¿Por qué no esa parte? ¿Por qué el cerro? O sea, en medio del río, de donde varias veces hemos vivido nosotros, que se ha desencauzado el río y se vino todo. Y en mi abuela, ¿cuántas veces también el río cuando desborda y te quedas en medio de barro, de piedras, de todo lo que trae el río? O sea, son zonas inundables que no se puede.
Entonces, si empezamos a hablar de esto, Karina, que usted nos ilustra.
Sí.
Nos dice, te están entregando tierras, bueno, habitables, ya sabemos que no son porque tiene arroyo que las cruza y todo lo demás. Tenemos dudas que haya 70 hectáreas llanas. Hay dudas de que no tengan litigio y que realmente no estén entregando tierras que no le pertenecen. Tenemos, y esto que nos acaba de decir usted ahora, que son tierras inundables, tampoco sirven para venderle de manera productiva a alguien, porque vos decís, che, yo cómo me pone viña aquí para que se me la lleve el río, entonces nadie te va a comprar eso.
Sí.
Entonces, o si te lo compran, te compran por nada,
claro.
Digamos, por un precio escaso.
y sí, algo barato. Sí, sí, no, no estoy para nada de acuerdo con el tema del precio, porque son tierras, como digo, son piedras, son... ¿Cuántas claro, veces hemos cambiado claro, el sendero? Claro. Porque el río viene y el río desborda y el río te lleva todo. Te lleva los rastrojos que mi abuelo ha tenido, lo ha llevado más de, no sé, muchas veces, muchísimas veces ha llevado los rastrojos. Esta última crecida que tuvo el río la última vez ha desbordado, se ha llevado casi la casa de mi abuelo. Así se llevó todo porque es tremendo, sobre todo en esa parte donde es una especie de encajonamiento del río que viene con toda la fuerza. Lo hemos vivido miles de veces, hemos quedado del río nosotros para el cerro porque no hemos podido cruzar, esperar que bajen las aguas de poder cruzar, porque el río cuando viene hace cuenta que se te viene el cerro encima. Sí, es claro, así, claro, trae fuerzas, todo de todo.
Son fuerzas incontenibles, indomables. Sí.
Exactamente.
Bueno, Karina, le agradezco muchísimo su valentía, primero, su testimonio que es valioso para ilustrarnos un poco, trazarnos un perfil o terminar de afirmar lo que es el perfil de esta gente, de la prepotencia, de esta usurpaciones seriales que viene realizando, y me pareció un testimonio realmente muy valiente, pero además muy clarificador. Para que conozcamos qué nos están ofreciendo y que esta especie de humo que nos están vendiendo, porque ahora tenemos más dudas que nunca de que si hay 70 hectáreas que puedan servir, si es que hay 70 hectáreas realmente, si son de ellos lo que están ofreciendo, si no están en litigio, si no tienen problemas, bueno, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias realmente
Yo más que nada venía, bueno, a eso, ¿no es cierto? Porque a mí esto... me llega muy, 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 muy de cerca, me toca mucho porque he vivido mucho tiempo con mi abuelo, la he padecido, la he sufrido en todos esos lugares, tener que bajar con mi hija en brazos para esperar el colectivo, y miles de cosas como esa las he vivido, las he sufrido, y cuando dijeron que se había formado ese convenio, para mí, la verdad, no sé... Era como que se me vino el mundo abajo, se me... un montón de cosas, o sea, muchas, muchas cosas se me cruzaron, la imagen de mi abuelo y cosas que he sufrido y he vivido por culpa de esta gente que nunca nos dejó darnos, no sé, por lo menos una posibilidad de hacer un sendero, un mínimo sendero para poder llegar bien. No, toda mi vida tuve que caminar por dentro del río porque nunca pude llegar a ningún acuerdo. Entonces, la verdad, me duele muchísimo toda esta situación porque no sé, sí, disculpen, pero es que lo que pasa es que a mí me duele muchísimo.
No se disculpe.
Muchísimo,
no,
porque he vivido con mi abuelo. Inclusive, mi abuelo cuando fue el día de cuando ya estaba por irse al cielo, estuvo enfermo. Él tuvo 2 días, 3 días enfermo. Y lo último que yo recuerdo es que él me contó que para poder llegar a la ruta, él recuerda haber salido a las 6 de la mañana. Para él fue como caminar un día para poder llegar a la ruta, para poder conseguir un vehículo para venirse para acá, porque no había posibilidad de que un remis entre hasta arriba, porque el portón estaba con llave, ni siquiera una ambulancia, nada, no pudo comunicarse, tuvo que venir caminando hasta la ruta.
Karina,
de ahí lo internan y después mi abuelo fallece, o sea, es... Mortal la situación que nos tocó vivir con mi abuelo viviendo ahí en ese lugar, y que estas personas no nos hagan cosas como esa de cerrarnos el camino cuando saben que nosotros vivíamos ahí, que mi abuelo vive ahí, que tiene sus animales.
Karina, usted que hablaba recién de cerrar el camino, no sé si usted tuvo oportunidad de escuchar cuando el gobernador de la provincia, cuando le preguntaron al gobernador de la provincia sobre el tema del camino que cerraron, ¿no?, que va hacia las tierras de la pista, y el gobernador dijo que hay que tener paciencia, que hay que ser prudentes, que no se puede tener actitudes de patoteriles con un camino que lleva cerrado 16 años. No sé si usted tuvo oportunidad de escucharlo.
No lo escuché, pero sí, después la repercusión.
Le preguntaban por qué no hace abrir el camino.
Sí.
Entonces él dijo, no, hay que ser muy prudente, no hay que tener actitudes patoteriles, etcétera, digamos. Es como toda una contradicción, además, que más prudencia que 16 años de usurpación y de bloqueo de un camino. Pero bueno, parece que siempre la paciencia, la tolerancia, la prudencia es para con los poderosos, ¿no?
Y es así, porque ellos al pertenecer a una corporación como la que pertenece, se piensan que tienen, no sé, que se pueden llevar a todo el mundo por delante y jugar con el desconocimiento de personas como la de mi abuelo, como la de mi tío, como de nosotros, que no tenemos tanto conocimiento porque nos dedicamos a otras cosas. Entonces, patearnos para adelante y hacer con nosotros lo que ellos quieran. Lo que ellos quieran, o sea, no, son la verdad personas soberbias que no podés llegar a ningún arreglo porque no podés llegar a nada. Y es así, y seguimos con el tema de que nosotros siempre estamos pensando de que vamos, cada vez que vamos, estamos pensando, digo, ay, espero que el portón esté sin llave, y todos los días es lo mismo, espero que el portón esté sin llave, ¿y qué pasa si vuelve y el portón está con llave? O sea,
Tomás, ¿qué pasa si hay una emergencia?
Y sí, lo que pasó con mi abuelo, que se fue por una cuestión de no tener la llave para poder pasar. Encima ellos dicen, no, si nosotros le entregamos la llave a la familia Fabián, pero nosotros también vivimos ahí. O sea, es un camino que lo hemos transitado siempre. Cuando yo nací, ya tengo más de 30 años,
Si me quedó claro, Karina.
Sí.
A ver si le entendí bien. Usted me dice que su abuelo falleció porque hubo una emergencia y no pudieron entrar.
Sí. Eso es lo que le estoy diciendo.
Es increíble esto. Increíble.
En parte fue así, porque fue así. O sea, nos mandaron por un camino del otro río, el río el que sigue del Badem, digamos, de la familia donde está mi abuela, el otro que sigue, el que está cerca de la casita, de ese río seco. Por ahí teníamos nosotros en un tiempo el camino porque no podíamos pasar por el portón que está frente de la parte que pertenece a la finca. Supuestamente. Nos cerraron el portón. En principio no tenía portón. Era así nomás. De un tiempo para allá vinieron, pusieron el portón y le empezaron a poner llave. Poner llave y ¿qué hacían? No nos daban la llave y nosotros de alguna u otra forma conseguíamos la llave. ¿Qué hacen después? Cambiaban el candado y así y siguen hasta ahora haciendo lo mismo. ¿Entendés? Si bien pasa tiempo que está abierto el portón, pero hay veces que no. ¿Y qué pasa cuando, como le digo, me quedo un millar de veces quedarme encerrada? O sea, venir a entrar a la mañana y volver a la tarde y quedar, o sea, volver al mediodía o a la hora que fuese, encontrarme con el portón cerrado.
Qué increíble.
Y tener que ir a rogarles que casi de rodillas que me abran el portón para poder pasar con mi familia.
Qué increíble. Karina, nuevamente muchas gracias por el testimonio, gracias por la valentía de exponerlo, que nos permite a todos los cafeteños conocer un poco más en detalle el perfil de esta gente y reafirmar lo que venimos más o menos pensando todos. Así que bueno, muchas gracias por esta valentía y por estar en la radio.
No, gracias a usted.
Hasta cualquier momento, muchas gracias.